que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Ya damos inicio a esta nueva edición de Radio Casona. Estamos en el programa número 99 y nuestro segundo programa de esta temporada, este ciclo 2016. La semana pasada estuvimos aquí a la directora del hogar de la Casona de los Barriletes, Alejandra Galcerano, y bueno, nos estuvo contando un poco del recorrido de la Casona, ¿no? El trabajo que viene realizando. ¿Cómo está Leonardo Petris?
Muy bien, contentos como siempre de iniciar esta nueva experiencia de un programa más de radio, siempre con nuestra temática de la defensa y el desarrollo de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Así es, saludamos también antes de dar inicio y presentar el tema que hoy nos convoca aquí en este programa, saludamos a nuestro operador técnico, él es Manuel Cere. Así que lo saludamos, que nos va a estar acompañando durante toda esta hora, que estamos hasta las 20 horas todos los martes. Ya saben que nos escuchan por Radio Arinfo y también, bueno, lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es www.lacasona.org.ar. Nuestras vías de comunicación las vamos a abrir. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo también a través de las redes sociales de La Casona de los Barriletes, que es por Facebook. Nos buscan en La Casona de los Barriletes, por Twitter también nos pueden buscar en @casonabarrilete, y también, bueno, si quieren dejarnos un mensajito aquí en la radio, pueden hacerlo a través del 5219-1042, así que, y nos pueden dejar su mensaje aquí directo en la radio. Para este día, bueno, nosotros lo anunciamos el programa pasado, que íbamos a estar hablando sobre, bueno, un episodio lamentable que ocurrió hace casi 10 días, que fue la muerte de 5 jóvenes en una fiesta electrónica que se realizó allá en Costa Salguero, y bueno, que también a raíz de esto también quedaron otras 5 personas en una situación bastante delicada. Y nosotros, bueno, como venimos trabajando el tema de lo que es derechos de los chicos, de los jóvenes, no podíamos dejar pasar esto por alto. Así que decidimos dedicar este programa a abordar esta temática que, bueno, que movilizó también a la sociedad, ¿no? ¿No es así, Leo?
Así es, sí. Realmente el sábado 16 amanecimos consternados porque todos los medios de comunicación difundían la trágica noticia de la muerte de estos chicos en una fiesta electrónica. Luego, a lo largo de la semana, fuimos conociendo algunos detalles de lo que sucedió allí, lo cual hizo crecer nuestra indignación, nuestra bronca y nuestra exigencia una vez más de justicia ante esta cosa tan dura, ¿no? Como que es que en una fiesta se cobre la vida de cinco jóvenes, de cinco muchachos que fueron a disfrutar de una noche de baile y de diversión. Antes de entrar de lleno a este tema, queremos decir algunas cosas. Una es que si usted, señor, que nos escucha, señora, afina el oído, va a escuchar un fondo de bombos. Es que esta radio está pegada a una dependencia del Ministerio de Trabajo, y ya la semana pasada y hoy nuevamente, y nos dicen acá en portería que toda la semana, hay una nutrida manifestación con bombos, con redoblantes, con gente que canta pidiendo por el derecho al trabajo. En este caso se trata de la gente de la UOCRA, fundamentalmente la de Zárate con la lucha de los trabajadores de Atucha, que piden por la reincorporación de los despedidos y porque cesen los despidos y porque continúe la obra pública de Atucha tan necesario. Hay algunos programas que se quejan de estos ruidos. Nosotros los sentimos como un ruido de fondo grato, ya que es nuestro camino, el camino del reclamo, el camino de la lucha, el camino de la exigencia de los derechos. Así que bueno, aquí estamos acompañados por el tronar de bombos que viene de la manifestación de la UOCRA en este caso.
Bueno, sí, vamos, ¿qué te parece, Leo, a nuestro primer tema musical y después volvemos con el tema que nos convoca hoy?
Me parece bárbaro.
Bueno, vamos a hacer un viajecito musical, nos vamos para Chile con Maquisa y este tema que se llama Cosas de la Vida.
Son las cosas de la vida.
He tenido triunfos, he tenido caídas, he caminado lento, he corrido deprisa, he llorado mis penas, he cantado mis risas, la vida es un gran cuento de abrazos y palizas. He tenido triunfos, he tenido caídas, he caminado lento, he corrido deprisa, he llorado mis penas, he cantado mis risas, la vida es un gran cuento de abrazos y palizas. Son las cosas de la vida.
Como pasa el tiempo, 27 primaveras. Era solo ayer cuando jugaba en la acera. He tenido días grises. De esos que cuando camina no distingue los matices. He tenido asperezas en la piel sin esperanza, olvidándome que siempre hay una balanza. He sido amarga, he sido dulce, de mi rabia me contuve. He caminado por países hasta donde pude. Si supieras el cielo me ha observado en travesías, con sus nubes de lluvia soplándome una brisa, mientras mis sueños eran mis únicos días. Mis pies son mis testigos de lo hecho en esta vida.
He tenido triunfos, he tenido caídas, he caminado lento, he corrido deprisa, he llorado mis penas, he cantado mis risas, la vida es un gran cuento de abrazos y palizas. Son las cosas de la vida.
Y aquí estoy, mis ojos de nuevo frente a las palabras, mi frente inclinada sobre una hoja inmaculada. Todos quieren hacer de su vida un cuento de hadas. Suelto carcajadas, me envuelto en vientos de miradas. Miriada de críticas me empujan hacia la encrucijada. Mientras vacía, alcancía, ansia, ser llenada. Mis sencillas sufren la presión de no tener nada. Una hacia arriba también no se desvía mi cruzada. Experiencia me guía como un rey al tranvía. Alcanzaremos nuestra meta entre pena y alegría. No me quejo, solo relato con pasión. Mi travesía es rap, ritmo y melodía, un paso cada día.
He tenido triunfos, he tenido caídas, he caminado lento, he corrido deprisa, he llorado mis penas, he cantado mis risas. La vida es un gran cuento de abrazos y palizas. Son las cosas de la vida.
¿Cómo pasan los días y las semanas? Pana, pasan como pasos en el llano, caravana, barras, varas altas. En distintas jornadas seguir ante la adversidad es lucha complicada. Cada carampara, sus penas que serán superadas, dadas las circunstancias que sean presentadas. Para separar áreas oscuras de las áreas claras, se necesita liberar vibras acumuladas. Hoy sigo, yo sigo, te digo que aquí estoy, continuando mis pasos como manada en convoy. Si me voy, lo mejor es que tú sigas tu rol. Tú te quedas, yo me voy, es el ciclo básico.
He tenido triunfos, he tenido caídas, he caminado lento, he corrido deprisa, he llorado mis penas, he cantado mis risas, la vida es un gran cuento de abrazos y palizas. Son las cosas de la vida. Son las cosas de la vida.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Bueno, bien, estamos de vuelta aquí en Radio Casona.
De nuevo estoy de vuelta, como decía Chango Rodríguez. Entonces queremos abordar el tema central, que es la desgraciada noticia de la muerte de estos cinco chicos en la fiesta electrónica del 16 de abril en Costa Salguero. Esto, como sabemos, generó una tristeza y un repudio profundo de todos y todas, yo creo, ¿no? Y generó también un debate que sacó a luz las distintas opiniones que existen sobre no solo las fiestas electrónicas, sino sobre el tema de las drogas y las políticas públicas en relación a ellas. Por eso, para entrar a este tema, creemos pertinente referirnos a los que más saben, digamos, ¿no? Y en este sentido, creemos feliz un comunicado que sacó el CELS junto con otras instituciones, que le pedimos a Esselin que lo lea.
Sí, es así. Este comunicado, bueno, lo sacaron, este pronunciamiento en realidad lo sacaron el martes 19 de abril y lleva por título Políticas de drogas, las consecuencias del prohibicionismo. Dice, el pasado sábado 16 de abril cinco jóvenes murieron y cinco sufrieron graves daños a su salud por tomar pastillas. Estas muertes evitables generaron un debate social que es necesario profundizar. El modelo prohibicionista y el enfoque punitivo del consumo fracasaron en el objetivo de alcanzar una sociedad libre de drogas. En esencia, la prohibición tiene al menos tres tipos de consecuencias negativas. Por un lado, la ausencia de regulación estatal no hace más que fortalecer el negocio de la producción y el tráfico de drogas y generar ganancias extraordinarias. Por otro, en su guerra contra las drogas, el sistema penal, las fuerzas de seguridad, los servicios penitenciarios, el poder judicial, es responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Por último, los graves daños a su salud de los consumidores se derivan en buena medida de la ausencia del Estado en su rol de controlador. Las drogas son un gigantesco mercado desregulado, o mejor dicho, regulado por mafias. La muerte de los jóvenes en Costa Salguero es consecuencia de esto último. Es necesaria una mirada sobre los consumidores no centrada en lo punitivo ni en la criminalización que haga posible que el Estado desarrolle una política de reducción de daños. Un aspecto de estas políticas debería ser la presencia de las agencias estatales en la verificación de las sustancias que se consumen para evitar mezclas y adulteraciones letales y para informar sobre los hábitos de consumo que son menos dañinos. Además, se requiere una mirada más estructural con lo que adoptan las experiencias de regulación estatal de los mercados de droga que se han comenzado a explorar en otros países. Estas discusiones se están dando a nivel internacional en la sección especial de las Naciones Unidas por el tema de drogas, UNGAS, que se realizó en Nueva York, y ahí Argentina tuvo la oportunidad de apoyar a los países que están impulsando un cambio en el sistema internacional de control de las drogas en un sentido más respetuoso de los derechos humanos. Estos avances internacionales sirven de marco para adoptar políticas nacionales menos atravesadas por la retórica de la guerra y la invasión de daño para los consumidores, a partir de la importancia del fortalecimiento democrático en el manejo del fenómeno de las sustancias psicoactivas. Esto lo firma el Grupo de Convergencia, la Asociación Civil Intercambios, el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS y la Asociación Pensamiento Penal.
Sí, entonces adherimos a este comunicado del CELS y las otras organizaciones porque creemos que es muy claro. Yo le agregaría simplemente a esto que es muy claro, que también existe una mirada en las llamadas guerras contra el narcotráfico y luchas y todos nombres que tienen que ver con lo guerrero. ¿Qué otro elemento condenable es la mirada clasista que existe en las políticas públicas, ¿no? En este periodo hemos visto, por ejemplo, que como contracara de la falta de control a la, en la fiesta de Costa Salguero, en la fiesta de electrónica, se hicieron allanamientos con fuertes presencias de las fuerzas de seguridad en algunas villas como la 31 y otras más, donde en realidad se fue en busca de pequeños dealers en algunas pequeñas cocinas que condenamos, pero que no van al fondo de la situación, digamos, ¿no? Y sobre todo están dentro de este enfoque represivo y no en un enfoque centrado en la salud, en la riqueza de la vida, en los proyectos vitales. Y esto creemos que es necesario ponerlo de manifiesto. A lo largo de otros programas vamos a seguir convocando a personas directamente involucradas en este tema. No es que en la casona no lo estemos, pero no es un tema en el que nos especialicemos, de ahí la necesidad de acudir a organizaciones que más saben, a referentes que son más especializados que nosotros, y lo iremos haciendo en este programa y en otros sucesivos.
Así es, por eso más adelante vamos a estar conversando con Jorgelina Dilorio. Ella es responsable del área de intervención de la Asociación Civil Intercambio. Es una asociación que, bueno, tiene 20 años trabajando dando atención y, bueno, con todos estos temas relacionados con las drogas, bajo un enfoque de prevención y reducción de daños. Así que, bueno, en la próxima tanda vamos a estar hablando con Jorgelina, que nos va a hablar un poco sobre el trabajo que ellos vienen realizando en territorio, específicamente en González Catán.
Sí, esto es muy interesante, decir que es en González Catán y la trayectoria de esta institución, de las que luego nos van a hablar, porque, bueno, estalló esto de Costa Salguero y está muy bien que genere un debate público profundo y que haya una causa que se está trabajando y todo lo demás. Pero sabemos que el fenómeno es mucho más amplio, que no mueren chicos solamente en las fiestas electrónicas, sino en los barrios populares, en los territorios, en las villas, a consecuencia del consumo del paco y de otras drogas, que también producen graves daños y están desreguladas o, a lo sumo, dentro de una política punitiva, dentro de una política de represión y no centrada en la salud, en la prevención y en la reducción del daño.
Claro, es así. Bueno, y también dentro de, como se decía aquí en el comunicado, se viene revisando este tema, este enfoque en lo que es las Naciones Unidas, ¿no? La semana pasada, casualmente, cuando fue la semana de esta tragedia, también hubo una reunión de diferentes países, entre los que convocaron Colombia, México y también, bueno, estuvo presente Argentina, para revisar esta nueva mirada, este enfoque en cuanto al tema de las drogas, ¿no? No atacarlo desde el punto de vista de la guerra contra el narcotráfico, sino, bueno, ir también, me parece, lo que se apunta es a trabajar el tema de la prevención, de no condenar a los consumidores, sino más bien, bueno, buscar otras estrategias de poder abordar este tema.
Sobre todo de prevención y de todos los elementos que hacen a una política ciudadana de derechos, que hagan al ser humano gozar de la vida, de sus proyectos, y evitar estos caminos. El tema de la droga, sabemos que hay grandes mafias e intereses criminales comprometidos con ellos, pero tiene una base en la demanda. Y, bueno, Estados Unidos, que es el principal guerrero de estas políticas, es el país que tiene uno de los mayores consumos y nos dice que el problema está dominado más por la demanda, es decir, por aquellos que necesitan, que quieren consumir como un signo de de problemáticas sociales y humanitarias, sobre el cual se montan intereses poderosos, mafias, traficantes de la muerte.
Así es. Vamos ahora con nuestro segundo tema musical y bueno, ya de regreso vamos a estar con nuestra entrevista telefónica que le vamos a hacer a Jorgelina. Vamos con nuestro segundo tema musical. Bien, volvemos al aire. Estábamos escuchando el tema de los redondos, jijiji. Y estamos ahora ya de vuelta. En línea está nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Jorgelina Dilorio, es responsable del área de intervención de la Asociación Civil Intercambios. Esta es una organización sin fines de lucro que trabaja desde hace 20 años en la atención de problemas relacionados con las drogas bajo un enfoque de prevención y reducción de daño. Te saludamos, Jorgelina, bienvenida aquí a este espacio. Hola, de Radio Casona.
Hola, Jorgelina, te saluda Leonardo Petris aquí junto con Eselin en el programa.
Hola, Leonardo, no escucho el otro nombre porque estoy escuchando un poco más. Gracias por darnos el espacio para conversar un rato con ustedes.
No, gracias a vos por ser tan gentil de estar con nosotros a través del teléfono.
Sí, nosotros en el programa de hoy, bueno, estamos abordando este tema que es bastante lamentable, que pasó hace 10 días, en donde, bueno, 5 jóvenes murieron por ingesta de drogas sintéticas y otras 5 personas sufrieron graves daños a su salud, de los cuales, bueno, sabemos que ya 2 jóvenes salieron de ese estado de gravedad, pero que otros 3 se encuentran todavía internados y en terapia intensiva. Este tema que, bueno, nos llama nuevamente a la necesidad de revisar, ¿no?, las políticas de drogas que se vienen realizando hasta ahora o por parte del Estado, las acciones que viene realizando. Y bueno, nosotros queríamos un poco saber la opinión de ustedes ante esta situación.
Sí, bueno, claramente, primero, ¿no?, como nosotros lo hemos denunciado en ese momento en el que pasó, digamos, ¿no?, una situación que podría haberse evitado si tuviéramos, ¿no?, políticas de reducción de daño que tuvieran que ver con enfocar desde la salud, ¿no? Digo, el mundo de los consumos de drogas, digo, ya se organizan en relación a dos grandes paradigmas, la famosa guerra a las drogas, que en realidad ha causado más muertes de las que ha tratado de evitar, ¿no?, esos enfoques punitivos, de control, versus los enfoques de reducción de daños, digo, esa ilusión de acabar de un mundo sin drogas claramente ha fracasado y se está viendo en casi todos los países del mundo. Y nos encontramos hoy, ¿no?, con esta situación que pasó el fin de semana, ¿no?, hace casi 15 días, y que claramente nos pone como en una oportunidad para ponernos a pensar o a por lo menos a visibilizar algunas cuestiones que algunas organizaciones, como es el caso de Intercambios, venimos planteando ya hace más de 20 años en relación a los enfoques centrados en una perspectiva de la salud, ¿no?, claramente.
Sí.
De hecho ha habido algunas respuestas, digo, un poco lo que uno tiene para resaltar en relación a esa situación, y por eso decimos que se podrían haber evitado, por un lado los controles en términos de regulación de este tipo de sectas electrónicas, digamos, no solo en América Latina hay experiencia de testeos de sustancias, de este tipo de sustancias en particular, digamos, que tienen como una especificidad de que no se sabe su composición, lo cual genera mayor exposición y mayor riesgo en esa situación de consumo. Y por otro lado, digamos, lo que implicaba toda la organización de ese evento, ¿no?, en términos de una cantidad de gente excesiva para ese lugar, poco control de salud, creo que había dos ambulancias específicamente, no había agua para que las personas, no solo porque estuvieran consumiendo, sino, digo, cualquier persona que tenga sed o que le pase otra situación, digamos, tampoco había agua, o la venta de agua en un precio ¿no?, como irrisorio para el consumo de agua, con duda incluso sobre la calidad de ese agua que se vendía embotellada. Digo, estamos hablando de acciones que tienen que ver con el plano de la salud y que claramente implican un lugar del Estado regulando, ¿no?, de pensarse como en otro marco de las políticas de drogas.
Además, Jorgelina, como decía el fiscal que está tomando la causa, no me viene a la memoria ahora su nombre, veníamos de un antecedente de dos fiestas donde se habían producido hechos por ahí no tan trágicos, pero similares, y fueron causas que se dejaron caer, que no se profundizaron, que no se llegó a fondo en la investigación y en encontrar a los culpables de los ilícitos que allí se cometieron. Y eso recalca esto que vos decías, que fueron hechos que se podían haber evitado, haber previsto, digamos, ¿no?
Sí, sí, claramente, incluso uno podría como ir un poco más atrás, digamos, ¿no? No por asociar a un tipo de actividad cultural un consumo, pero claramente, digo, estamos hablando de una práctica cultural en la que determinado tipo de consumo, para algunas personas, no estamos generalizando, es parte de su práctica, digamos, incluso consumos que hasta moralmente como pro-consumo, digamos, ¿no?, en algún sentido, y que no son de ahora, podemos hablar de 10 años para atrás, incluso en nuestro país hemos tenido algunas experiencias de algunos como estrategias de regulación o reducción de riesgos y daños asociados a los consumos en contextos recreativos. Por ejemplo, una llevada a cabo por el Servicio de Toxicología del Hospital Fernández, incluso ahora 2 o 3 años atrás, la Cedronara, ¿no?, también participó dando información, distribuyendo agua de modo gratuito, no solo experiencia, ¿no?, en otros países de América Latina también, digo, pero digamos, son escenarios con los cuales nos venimos encontrando, ¿no?, que venimos algunos denunciando, tratando de visibilizar. Lamentablemente tuvo que pasar una tragedia como esta para que tomen, ¿no?, la agenda o el espacio público como lo han tomado en diversidad de medios, desde diferentes perspectivas, ¿no?, durante esta última semana. A nosotros, digamos, como organización que hace 20 años que venimos trabajando desde esta perspectiva, ¿no?, desde la salud y desde los derechos humanos, desde una perspectiva de derechos para ese usuario, digamos, ¿no?, a tener información, a poder acceder a los servicios de salud, a que haya otras regulaciones del Estado en términos de las políticas de drogas, nos parece que es una oportunidad para seguir denunciando y para hacer más visible una realidad que viene siendo insostenible, que es este discurso de la guerra contra las drogas, que claramente se ha agotado y que está generando mucho más control y punición que lo que está tratando de evitar, digamos.
Además, como bien vos decís, Jorgelina, Esto es un tema que visibiliza, que es un emergente, que genera un gran debate por ciertas aristas que tiene el problema, pero no es un hecho único ni aislado.
No,
ustedes
claro.
trabajan en el territorio, trabajan con otras realidades que tienen que ver con la droga, en la cual también se producen muertes, se producen daños severos a la salud, en el desarrollo de los chicos, de los adolescentes, de los muchachos, atrás de los cuales también hay grandes y pequeñas mafias, y esto a veces no se discute tanto, pero está pasando, o a veces se discute desde el lado de que el Paco propicia la delincuencia, cosas por el estilo, lo cual hace reforzar este enfoque punitivo y descalificador, digamos, ¿no?
Sí, Leonardo, lo que vos planteás, claramente no todos los usos de drogas son iguales, no hay una única droga, incluso en cada persona, en cada sujeto, en cada contexto, en cada territorio, se expresa de un modo distinto, ¿no? Y los problemas asociados a los consumos, que no necesariamente, y bien como vos introducís esta dimensión de, ¿no?, del conflicto con la ley, las consecuencias tienen que ver solamente con lo físico, ¿no?, con lo orgánico, sino consecuencias sociales, incluso vinculadas ¿no?, a estar en conflicto con la ley penal, a cuestiones familiares o vinculares, digamos, que se expresan de diferente modo en cada colectivo social, pero que, digamos, sin minimizar, digamos, sin, claramente los medios hacen un tratamiento diferente si fuera un joven, ¿no?, de sectores populares, ¿no?, de otra condición a jóvenes de sectores medios o más favorecidos, pero digo, nos parece en alguna medida que sería como una falsa discusión centrarlo si es uno más válido que el otro, sino que claramente estamos hablando de cómo los jóvenes en estos ciertos contextos terminan, ¿no?, en situaciones de exposición que podrían evitarse. Vos hablabas de nuestro, ¿no?, de lo que nosotros venimos desarrollando como política de intervención, que es en el barrio, actualmente en el barrio González Catán, en La Matanza, que es un dispositivo de abordaje de usos problemáticos de drogas desde una perspectiva de reducción de daños, o sea, que se centra en la construcción de información de manera participativa, de informaciones que aumenten los cuidados y disminuyan los riesgos, pero no por trabajar solo con la dimensión de las informaciones, sino de problematizar nuestras prácticas, ¿no? A veces hay una distancia entre lo que decimos y lo que hacemos, y eso básicamente es lo que nosotros venimos trabajando en un dispositivo que se llama No te sientas zarpado, hablamos de drogas, que justamente se lo ponen los propios participantes, ¿no? Los pibes que a veces son estigmatizados, así como vos mencionabas, que son mirados con cierta lupa, con cierto lente, muchas veces desconociendo, ¿no?, sus propias prácticas, sus intereses, más allá de que estén consumiendo o no consumiendo drogas, digamos.
Jorgelina, específicamente en este programa, bueno, nos gustaría que nos hablaras como más cómo ha sido la participación de estos jóvenes específicamente en este programa.
Sí.
O la receptividad que ellos han tenido.
De hecho, el nombre lo ponen los propios jóvenes que participan, digamos, ¿no? El eje de la participación, desde esta perspectiva, porque digo, las políticas de reducción de daños piensan en un sujeto que es un sujeto de derechos, incluso, ¿no?, aunque esté usando drogas, aunque decida de modo consciente usarla, un sujeto que se puede cuidar, un sujeto que tiene intereses y motivaciones. Entonces, el eje de la participación es central en estas propuestas que están pensando en esta en particular, digamos, encuadrada en este enfoque, que está pensada, digamos, en el aumentar cuidados y en disminuir esos riesgos. Claramente reconocemos que todo consumo de sustancias tiene un riesgo, lo que no estamos es condenados a esos daños, y necesitamos la voz de esos jóvenes que tienen experiencias, que conocen sobre sus prácticas y que nos permitan, ¿no?, desde un enfoque de una prevención más centrada en la transformación que en el miedo, digamos, ¿no? Los modelos centrados en la punición, en el miedo, claramente, ¿no?, no a las drogas, claramente han fracasado y no han generado transformaciones significativas en las prácticas, en este caso de los jóvenes. El programa está, ¿no?, este programa de abordaje está organizado en 5 líneas de trabajo. Una línea que tiene que ver con la sensibilización, con un trabajo más para adolescentes, digamos, de entre 12 y 13 años, de representaciones sociales, de las ideas que tenemos sobre los usos de drogas, sobre las drogas en general, que claramente implica construir información con cierta evidencia, digamos, ¿no?, como problematizar ciertas ideas que muchas veces circulan en los medios, en las redes o entre los propios pares. una línea de trabajo que es lo que nosotros llamamos promotores de salud, basado en la educación de pares, que son jóvenes que ya hace 4 años que vienen participando del dispositivo, o sea, acercamientos de modo voluntario. El dispositivo funciona dentro de una institución escolar, digamos, en relación con la Fundación Armstrong, que está dentro del Colegio La Salle en González Catán, donde ya estos jóvenes están pensando acciones para otros jóvenes, ¿no? Digo, ya como no solo cuidándose a sí mismos, sino pensando en prácticas de cuidados para otros, que implica una salida en el territorio, con otras organizaciones, con la producción de mensajes que sean significativos, digamos. Una línea de comunicación comunitaria, donde tenemos un programa de radio que lo conducen los propios jóvenes, y además el diseño de campañas de comunicación comunitaria, digo, justamente en relación a este acontecimiento el que habíamos empezado a hablar en Costa Salguero, este producto de un trabajo participativo con casi 40 jóvenes de esta institución educativa, sacamos una campaña comunicacional gráfica que está disponible en la web de intercambios, digamos, en el Facebook de intercambios de Asociación Civil y el de No te sientas zarpado.
¿Por qué no que nos da la dirección claramente, Basil? Se puede...
Es en el Facebook, buscas por intercambios de Asociación Civil y ahí lo encontrás colgado, donde el eje es te podés divertir sin consumir, acá si lo vas a hacer, bien. Que sea con menos riesgos, ¿no? Digo, donde hay, por un lado, un reconocimiento de que, bueno, hay una asociación entre ciertas prácticas de consumo y los contextos recreativos, que claramente es otra dimensión del problema. No estamos pensando en jóvenes, ¿no?, o adultos, en este caso hablando de jóvenes, que estén atravesando alguna situación de particular conflicto en su vida, sino una asociación entre la recreación y el consumo, que muchas veces hace que en lugar de divertirte termines en situaciones de mucho riesgo o de mucha exposición, ¿no?, como le pasó a estos jóvenes. Nosotros creemos que ahí la información significativa, el poder tomar decisiones de modo consciente, ¿no?, responsable, el ampliar las habilidades sociales, cognitivas, culturales de los jóvenes se redunda claramente en aumentar cuidados, incluso aunque su decisión sea consumir alguna sustancia psicoactiva. Entonces, bajo ese eje, en ese programa, ¿no?, en esa línea de trabajo de comunicación comunitaria, sacamos esta campaña gráfica, que lo que hace es dar 3 orientaciones, digamos, cuidados a tener presente cuando estamos pensando en el consumo de sustancias psicoactivas, específicamente de estas drogas de diseño, como fue el caso, ¿no?, del que estuvimos hablando, que tiene que ver con que tomar agua, porque, digamos, consumir este tipo de pastillas y no tomar agua es un problema, mezclar cualquier sustancia con alcohol es un problema, y no saber lo que uno está consumiendo es un problema, ¿no? Digo, que son líneas que hacen a la necesidad, claramente, que es un poco lo que nosotros como institución venimos planteando, de programas, ¿no?, de educativos en esta perspectiva, ¿no?, de dar información, tipo, ¿no?, una charla expositiva que alguien te da, sino lo que sea significativo para tu contexto, para tu entorno, para tu realidad, para determinado tiempo histórico, ¿no? Eso nos requiere estar como revisando sistemáticamente los modos de acción o de intervenciones que generamos y reinventar las respuestas, ¿no? No hay un patrón preestablecido de cómo intervenir.
Hay un tema filoso en el debate que se está realizando en estos días, que sobre todo los portadores más dinosáuricos, ¿viste?, y que propician la política de guerra al narcotráfico, esta línea de trabajo, dicen que la reducción del daño y los planteos del cuidado, etcétera, etcétera, en realidad lo que propician es la legalización y el consumo. ¿Qué nos podemos
decir? Sí, habría que distinguir un poco esos términos, digamos, ¿no? Nosotros, yo creo que el debate de la legalización de cualquier tipo de sustancia no es un debate que tengamos hoy por hoy en nuestra realidad, incluso casi que diría en ningún país de América Latina, digamos, ¿no? Me parece, creo que eso es embarrar la cancha, digamos, ¿no? Con conceptos que por lo general generan mucho rechazo, mucha alarma, digamos, estamos hablando de temas que claramente preocupan genuinamente a los adultos, sean padres, educadores, a los referentes comunitarios, las instituciones, digo, hay preocupaciones genuinas en relación con los consumos en general, digamos, ¿no? Pues es un tema que genera alarma, que genera inquietud, que enseguida aparece la respuesta de no saber qué hacer y de sentirse como desbordado, Y ese tipo, ¿no?, como de declaraciones, lo que hace es embarrar un poco el terreno, ¿no?, mezclar las cuestiones, donde claramente pensar en política de reducción de daños, que tiene que ver con pensar cuestiones específicamente de abordarlo como un problema de salud, para nada tiene que ver con plantear la legalización de una sustancia, que ni siquiera es lo mismo que despenalizar el consumo para la tenencia personal, que también ha circulado en estos tiempos, ¿no?, en esta semana, en el marco, ¿no?, de esta tragedia en Costa Salguero, ¿no?, algunos proyectos de ley de establecer cuáles serían las cantidades mínimas para pensar el consumo personal, pero que tampoco es despenalizar el consumo. Digo, me parece que ahí es importante, otra vez insisto, en
claro, marcar bueno, cómo esa diferencia
en la cual y la rigurosidad en ciertos términos, que lo que hacen es confundirnos, que no todo el mundo tiene que por qué tener esa, ¿no?, información para distinguir esos conceptos. Sí, los referentes políticos, los comunicadores, aquellos que estamos en función, ¿no?, aquellos que están en funciones pública, claramente tiene una responsabilidad no solo política sino ética de informarse, de asesorarse y de poder transmitir cosas que no confundan a la población en general, digamos, ¿no? La señora que tiene un hijo lee determinada información y claramente se va a alarmar, se va a preocupar y le va a parecer que estos programas, que en realidad lo que estamos hablando es de reducir riesgos, digamos, ¿no? Claramente la guerra, digamos, esa ilusión de que no van a existir las drogas, digo, las drogas claramente es una cuestión de mercado. Entonces, digo, ¿no?, tiene diferentes aristas, diferentes modos. Digo, nosotros igual lo hemos expresado en realidades concretas de los jóvenes con los cuales estamos interviniendo, ¿no?, en las escuelas, en los barrios, en otro tipo de instituciones, y nos afecta directamente, digamos, pero no estamos planteando, estamos pidiendo regulaciones de los espacios festivos, ¿no? Digo, eso, no puede haber 12.000 personas en un espacio que no tiene la capacidad estructural para contenerlos de modo adecuado, que no haya la cantidad de ambulancias o de médicos que correspondan ante una situación como esta. Lo hemos vivido con Cromañón, digamos, ¿no? Nos ha salido como muy caro estas no regulaciones del Estado en relación a los contextos recreativos. Y eso es una política que tiene que ver con la reducción de daños y no es la legalización de una sustancia. No sé si se entiende lo que trato de transmitir, digamos.
Sí, está claro, sí, sí.
Sí, igual es bueno como aclarar y esto, marcar esta diferencia, ¿no? Porque me parece que también, bueno, ahora como está sonado este tema, también como que se tiende a confundir un poco en el tema de la despenalización y la legalización, que son cosas totalmente distintas.
Totalmente, ¿no?, distintas, y no es un tema que se esté discutiendo hoy, digamos, ¿no? Entre los actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que estén tratando de incidir en la modificación de las políticas de drogas, digo, no se está hablando de eso, me parece que eso confunde. Tampoco se está planteando la despenalización del consumo, de hecho tenemos una ley de drogas que sigue penalizando el consumo por tenencia personal, ¿no? Digo, sigue habiendo procesados por consumos de marihuana en espacio público o por plantar plantas, digamos, eso sigue estando, es una ley que sigue estando vigente, incluso aunque tengamos una ley de salud mental que plantea que los consumos problemáticos son del campo de la salud, eso convive con la penalización del consumo. Entonces no es algo que se esté discutiendo, sí me parece que confunde, y claramente, como nos pasa a todos con temas que desconocemos, nos asustan, y cuando algo nos asusta nos retraemos, digamos, no vamos a lo seguro.
Eso sí.
Me parece que eso es el punto donde nosotros leemos con esta situación una oportunidad para problematizar otros temas, para hacer visible otras prácticas, para mostrar otros modelos que ya vienen funcionando, digamos, no son modelos nuevos que han surgido ahora y que incluso hemos tenido experiencias en nuestro país, ¿no?, en este campo, digamos.
Sí, sabemos que, bueno, en Europa se han aplicado varios programas que han sido exitosos, ¿no?
Sí, también en América Latina, digo, porque me parece también la realidad europea es otra realidad. Tenemos experiencias en México, experiencias en Colombia, bueno, ahora recientemente ya está circulando que en Rosario están como, ¿no?,
sí, sabemos,
tratando una ley para el testeo de este tipo de sustancias en contexto recreativo. Digo, tenemos experiencias en América Latina que también retoman esto. Digo más que nada, porque también la realidad europea es otra a nuestra realidad latinoamericana.
Sí, es así. Eso es lo que tú haces mención. Fue esta semana que en Rosario se debatió esto en el Consejo Municipal, ¿no?, y se aprobó un decreto así a raíz de, bueno, también me parece que esto fue a raíz de lo que sucedió en Costa Salguero, que se empiezan a tomar medidas que apuntan a la reducción de daños y riesgos, ¿no?
Uh-huh.
O sea que, o sea...
Sí, sé que, digamos, esto se venía creo que debatiendo previamente y me parece que esta situación como que aceleró un poco el proceso, que además vincula a la universidad con el Estado municipal, digamos, ¿no? Me parece que todas estas experiencias también más centradas en la cogestión, en la articulación con entre actores, ¿no? Que somos de construcción diferente, ¿no? Me parece que eso es interesante en esta propuesta. Sé que está en tratamiento, digamos. No hay demasiada información sobre el modo en que el programa se va a aplicar ahí en la ciudad de Rosario, donde esto aparece también como una preocupación, porque es un escenario donde las fiestas electrónicas son parte de la realidad cultural, ¿no? De la ciudad.
Bueno, una última cuestión, no queremos abusar de tu amabilidad.
No, por favor.
Nosotros creemos que cuando se plantea darle un enfoque desde la salud a la problemática de drogas, tenemos que ir a un principio fundamental de la salud, que vale para todo, que es el de la prevención.
Ajá.
Entonces, prevenir en el sentido de no hay una vacuna contra la droga, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista educativo, del trabajo con las experiencias, con las ideas y demás, creemos que también es importante, ustedes lo hacen, lo explicabas vos en los programas que llevan a las escuelas y demás, y creemos que es una parte que también hay que reforzar. Nosotros en la Casona de los Barriletes no nos especializamos en el tema de adicciones, pero sí, como todos los adolescentes, una parte coquetean, se vinculan de alguna manera, a veces directa, a veces indirectamente, con cierto grado de consumo, y creemos que son temas que se pueden trabajar, sobre todo desde la fortaleza de los proyectos
personal
de vida y personales, sí, que le den un horizonte a la vida y no desde lo punitivo y desde el miedo y desde el oscurantismo, para encontrarle una salida real. Lo otro no es una salida, es otro camino hacia cercenar la vida, los sueños, la posibilidad de la felicidad, ¿no es cierto?
Sí, sí, claramente nosotros pensamos, ¿no? Desde el trabajo que venimos desarrollando desde Intercambios, pensamos la prevención como promoción de alternativas y de oportunidades, ¿no? En las distintas esferas en las que participa y es activa la persona, ¿no? De ampliación de sus universos, de sus posibilidades, de sus opciones. Claramente, bueno, en No te sientas zarpado participan jóvenes que no han tenido experiencias de consumo, algunos que han experimentado en algún momento, vos lo mencionaste, ¿no? Yo decía en un momento de la conversación que no todos los consumos son iguales, que incluso, ¿no?, esta idea de la carrera adictiva, de que alguien empieza por una sustancia y va trágicamente en un destino mortal y terrible hacia su perdición, ¿no?, entre comillas, lo planteo. Claramente no es la perspectiva de un enfoque que piense la prevención como promoción, digamos, ¿no? Nosotros pensamos en términos de trayectorias, en que el consumo puede ser de un momento particular en la historia de un pibe y que entonces todos aquellos espacios donde se sienta parte, donde encuentre un otro que lo reconozca en su diversidad, donde sea mirado, ¿no? Mirado desde el amor, en el sentido más amplio del término, ¿no? Del afecto, de encontrarse ahí con un otro en el cual pueda confiar, digamos, todos esos espacios, vos decías, no somos expertos, pero que hacen algo en específico, ¿no? Digo, a mostrarte un escenario, a bordear cuestiones que hacen a los cuidados en general de la vida, ¿no? De los espacios, de poder elegir qué cosas hago y qué cosas no, claramente se traducen después en herramientas para la prevención específica en relación con los consumos, ¿no?
Bueno, digo, hemos llegado a un punto.
Bueno, si uno fortalece esas habilidades en el momento en que este joven o chica o chico, digamos, se encuentra en una situación que tenga que ver con el consumo, pueda decidir con información científica, ¿no? Verificada, pueda saber que tiene otros a los cuales recurrir en el caso de que le pasara alguna situación que lo angustie o que lo preocupe. Digo, esos son, no todo un entramado de vínculos y de bordes que van como facilitando que en todo caso esas experiencias, van a experimentar con las sustancias, sean por el menor tiempo posible y con el menor riesgo posible, digamos, ¿no? Sin decir con esto que todos los jóvenes van a estar en situación de consumo, claramente.
Te agradecemos bastante, Jorgelina, por este contacto telefónico. Este espacio queda abierto para otra invitación más adelante, bueno, para que nos acompañes también en el estudio. De verdad que, bueno, muy muy interesante todo lo que nos comentaste, nos hablaste sobre este tema. Y bueno, que nosotros desde aquí, desde este espacio, vamos a seguir abordando y trabajando más sobre el consumo, sobre todo lo que hay detrás del tema del consumo de drogas, también, bueno, haciendo una mirada también a lo que es el rol del Estado ante este tema. Así que, bueno, te agradecemos.
En nombre de Intercambios, digamos, les agradezco también, ¿no?, habernos convocado a esta conversación. Tienen ahí disponible, bueno, a través de la página web el contacto con nosotros, y también saludar, digamos, ¿no?, a todos los que hacen la Casona de los Barriletes, que es un espacio que uno conoce como, ¿no?, y que legitima como un espacio de cuidado y de acompañamiento y de sostén de aquellos jóvenes que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Así que abrazo también a todos los compañeros y compañeras que hacen de ese espacio lo que es, digamos.
¿Sabes qué, Jorgelina? La charla y el abuso que hemos tenido de vos ha tenido un recorrido interesante. Comenzamos hablando del hecho fatídico de la muerte de los jóvenes y terminamos hablando de la vida, de los sueños, del amor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, saludamos nosotros que así haya sido, porque creemos que ese es el camino de las organizaciones de la sociedad civil, de los intelectuales, de todos aquellos que estamos interesados de hacer de este planeta y de este país un lugar digno en el que vivir y en el cual desarrollar nuestros proyectos, nuestros sueños. Así que te agradecemos por el contenido tan lindo de la conversación.
Chao.
Hasta pronto.
Así es, ahí conversamos con Jorgelina Di Lori, ella es responsable del área de intervención de la Asociación Civil Intercambios. Los que quieran revisar más información sobre esta asociación pueden hacerlo a través de la página web, que es www.intercambios.org.ar, para conocer un poco más de este proyecto que vienen realizando en González Catán, de este dispositivo que se llama No Te Sientas Zarpado. Y también, bueno, están en Facebook, así que nosotros igual en nuestra página vamos a estar reproduciendo toda esta información. Así que ya estamos llegando al final del programa.
Qué rápido pasa la hora, ¿no?
Sí, la verdad que se nos fue volando. Pero bueno, volvemos nosotros el próximo martes con más de Radio Casona. Nos despedimos con este tema que se llama La Vida No Vale Nada. ¿De quién, Leonardo?
Queremos escuchar la versión de Pablo Milanés, que es tan bonita, y nos despedimos entonces hasta el miércoles con más lucha por los derechos de los niños.
Así es, y agradecemos también a nuestro operador, Manuel Ceres. Hasta la semana que viene.
Buena onda, Manuel, ahí con sus señales.
Cuatro caen por minuto. y al final por el abuso se decide la moronada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí y preparo otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada y en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio.
arinfo.com.ar, más que una radio.
Urbanave Radio, una propuesta de comunicación.